Continuamos en el tiempo del curso de acceso con lengua inglesa. Damos la bienvenida a las profesoras Raquel Varela, buenas noches y bienvenida.
Hola, buenas noches.
Y Bárbara Stivel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
En este programa vamos a tratar las últimas unidades del Pick-It-Up, del libro, es decir, las unidades 30, 31 y 32. Y para no perder tiempo, pues vamos a empezar ya por la primera, es decir, por la unidad 30.
Muy bien,
muy bien. Esta unidad comienza con un diálogo titulado The Fair, la feria.
Y hay vocabulario y expresiones de interés como fair,
feria,
amusements,
atracciones,
the big wheel,
la noria,
dancing,
baile,
my goodness,
santo cielo, Dios mío,
open to the public,
abierto al público,
up there,
allí arriba,
it's hard to believe,
es difícil de creer,
famous singers,
cantantes famosos,
the town hall,
ayuntamiento,
right,
vale, de acuerdo.
Creo que antes de continuar, pues hablando un poco de la gramática y de lo que vemos en este diálogo, pues mejor es escucharlo, así que vamos a ello.
The fair.
My goodness, look at all the lights. It's hard to believe it's 1 o'clock in the morning.
What would you like to do first, Sally? Go to see the amusements or go to see some Spanish dancing?
Let's just walk around first and see everything. I just love watching all the people and listening to the music. It's like a little town with all the typical Andalusian houses.
Yes, many people belong to peñas or clubs and they have their own little house where they eat and dance during the fair.
Can we go into any of them?
Oh yes, many are open to the public and the one which belongs to the town hall invites famous singers and dancers and anyone can go.
Let's go on the big wheel. We'll be able to see the fair very well up there.
Right, I'll get the tickets.
They go on the big wheel.
Well, let's go into a caseta and sit down for a while.
Oh yes, that's a good idea. Remember, Paco, you promised to teach me to dance.
I'm not an expert, but I'll try.
Hemos oído este diálogo, titulado La Feria, y ¿podríamos destacar algo en gramática?
Sí, por supuesto. A mí me gustaría señalar el uso de would like para expresar gustos. En el diálogo, Paco dice, what would you like to do first, Sally?
¿Qué te gustaría hacer primero, Sally? O bien, ¿qué te apetece hacer primero, Sally?
Aquí vemos el uso de would más like más el infinitivo para pedir de una manera educada a alguien que te diga sus gustos.
Pues podemos ver algún otro ejemplo.
Sí. Would you like to go to the cinema?
¿Te gustaría ir al cine?
Would you like to have coffee or tea?
¿Te apetece tomar té o café?
Where would you like to go for dinner?
¿Dónde te gustaría ir a cenar?
Y en el caso de que yo quiera hacer una sugerencia, ¿cómo respondo?
Vemos que en el diálogo Sally responde con el verbo let's, que en español se puede traducir por vamos a o con un subjuntivo.
Let's just walk around first.
Primero demos una vuelta o primero vamos a dar una vuelta.
Let's go on the big wheel.
Vamos a montar en la noria o subámonos a la noria.
Let's go into a caseta.
Vamos a entrar en una caseta. Otras posibilidades para hacer sugerencias en inglés, que no aparecen aquí en este texto, pero que hemos visto a lo largo del curso, son las expresiones siguientes.
Why don't we?
¿Por qué no hacemos tal cosa?
Or what about? Así, podríamos decir, why don't we just walk around first?
¿Por qué no damos una vuelta primero?
Why don't we go on the big wheel?
¿Por qué no montamos en la noria?
Why don't we go into a caseta?
¿Por qué no entramos en una caseta?
What about going to the fair?
¿Por qué no vamos a la feria?
How about using my car?
¿Qué tal o qué os parece si utilizamos mi coche?
Y siguiendo con el diálogo, pues ¿hay algún otro punto gramatical que merezca mencionar?
Vamos a ver, pues sí, yo creo que podríamos destacar el uso de will para expresar decisiones espontáneas. Paco dice, por ejemplo,
I'll get the tickets and I'll try. Vemos aquí el uso del futuro en inglés para tomar una decisión en el momento de hablar. Mientras que en español se puede utilizar el futuro o el presente para expresar la misma idea. Por lo tanto, se traduciría por...
Yo busco las entradas o buscaré las entradas y lo intento o lo intentaré. Por ejemplo, mañana es el cumpleaños de Felipe, pero no sé qué regalarle. Pregunto a mi amiga qué le va a regalar ella. Ella me responde que un CD de música y yo le pido una sugerencia para mi regalo. Me contesta que a Felipe le gusta leer y, por lo tanto, un libro sería una buena elección. Vamos a representar, Barbara y yo, este diálogo en inglés.
What are you going to buy Philip for his birthday?
¿Qué vas a regalarle a Felipe por su cumple?
A CD by Enrique Iglesias.
¿Un CD de Enrique Iglesias?
What shall I buy him? What does he like doing?
¿Qué le compro yo? ¿Qué es lo que le gusta?
He likes reading.
¿Le gusta leer?
I'll buy him a book then.
Ah, entonces yo le compraré un libro. Bien, en este diálogo vemos dos puntos diferentes, ¿no? Going to y will. ¿Pero en qué se diferencian?
Bueno, al principio del diálogo se emplea going to para expresar una intención, algo que está ya decidido. Mientras que el will, al final del diálogo, se usa para expresar una decisión, pues, espontánea, ¿no? De todas maneras, en el próximo capítulo vamos a ver más ejemplos de este punto gramatical tan importante.
Antes de empezar con la unidad siguiente, ya para terminar, quizá, ¿hay algún otro punto que merece una mención?
Pues sí, el verbo need, que tiene dos formas. Puede ser un verbo ordinario o un verbo modal.
Veamos, se emplea su forma modal normalmente en preguntas y negaciones. Por ejemplo... Need you go so soon?
¿Necesitas marcharte tan pronto o tienes que marcharte tan pronto?
Need I answer all the questions?
¿Necesito responder o tengo que responder a todas las preguntas?
We needn't worry about that.
No necesitamos preocuparnos por eso.
He needn't work at the weekends.
No necesita trabajar los fines de semana. Como verbo ordinario need lleva el verbo auxiliar do para formar preguntas y negaciones como cualquier otro verbo ordinario. Por ejemplo,
do you need to see the doctor?
¿Necesitas ver al médico?
Does he need to get up early?
¿Necesita madrugar?
You don't need to come to work on Saturday.
¿No necesitas venir al trabajo el sábado?
They didn't need to study for the exam.
No tenía que estudiar para el examen.
Bien, también hay un texto sobre Edimburgo, que además ahora está bastante de moda, no sé por qué, pero ¿alguna información sobre Edimburgo para nuestros oyentes? Breve, porque tenemos que continuar con...
Sí, pero Edimburgo es la capital de Escocia y segunda ciudad más importante, y además es una ciudad preciosa y uno de los principales centros turísticos de Gran Bretaña.
Si yo soy turista, pues ¿qué me recomendáis que vea?
Pues, desde luego, lo más típico es el castillo de Edimburgo, que se eleva por encima de la ciudad en un escarpado acantilado, que más de 1 millón de personas lo visitan cada año. Y, pues, es una cosa preciosa.
También podemos destacar la capilla de Santa Margarita, que data del siglo XI, lo que la convierte en la construcción más antigua de la ciudad. El castillo se comunica con la residencia real escocesa del siglo XVI, el Palacio de Holyrood, por un camino conocido como la Milla Real, the Royal Mile, que es la calle principal del distrito originario de la ciudad. Otras construcciones importantes son la Catedral de St. Giles, que se construyó en el siglo XV, la sede del Parlamento y la casa del reformador John Knox.
Y así brevemente, ¿qué es el Festival de Edimburgo, que desde luego es bastante conocido?
Pues en los meses de agosto o septiembre, este año va a ser a finales de agosto, pues es un festival internacionalmente conocido y pues que se celebra pues desde 1947. Es un evento cultural de gran prestigio.
También es importante y también es bastante conocida en la universidad. La Universidad de Edimburgo, que además es muy antigua.
Sí, fue fundada en 1583 y sobresale sus facultades de Derecho y Medicina.
Y en cuanto, pues no sé, alguna plaza, alguna calle que haya que mencionar antes de pasar a la siguiente.
Pues hablando de medicina, En el texto del libro sabíais que se hablaba del nacimiento de la cirugía. Y hay una plaza, se llama Surgeon Square, que es muy conocida porque hay una leyenda del malvado doctor Robert Knox, que daba clases de anatomía y necesitaba cadáveres. Entonces había encargado a dos personas, se llamaban Burke y Hare, que buscaran cuerpos para sus prácticas. Y como no había suficientes, pues parece ser que estos señores asesinaban a otras personas para proporcionarle las víctimas al doctor Knox. Donde vivía el señor Knox, ahora está el hospital, el nuevo hospital de cirugía.
Pues es curioso, y además es curiosa la historia. Podemos continuar y vamos a pasar a la lección siguiente, a la 31. ¿De qué se trata?
Pues se trata de un tema que nos interesa a toda la gente en España, la playa. Uh-huh. On the beach. Y hay vocabulario y expresiones de interés que, por ejemplo, holiday.
Vacaciones.
Pedal boat.
Barca de pedal.
Sun cream.
Crema solar.
Sunbed.
Tumbona.
Sunbathing.
Tomar el sol.
Heat.
Calor.
To get burnt.
Quemarse a causa del sol.
This is the life.
Esta es vida.
Anything you say.
Lo que tú digas.
Give them a wave.
Salúdales con la mano. Como hemos mencionado en la unidad anterior, aquí vamos a ver going to para expresar el futuro como intención. Mr. Baker dice, I'm going to practice that civilized custom of having a siesta.
Voy a poner en práctica esa costumbre tan civilizada de dormir la siesta.
Eso es. Y vemos que a Mr. Baker, o el señor Baker, le ha gustado la siesta española y es su intención ponerlo en práctica cuando vuelva a Inglaterra.
¿Algún otro ejemplo?
Sí, podemos ver un pequeño diálogo. Bárbara va a comprar y me pregunta si quiero algo.
I'm going to do the shopping, Raquel. Do you want me to get you anything?
Voy a hacer la compra, Raquel. ¿Quieres que te traiga algo?
Oh, yes. We haven't got any coffee left.
Ah, si no nos queda café.
Oh, don't worry. It's on my list. I'm going to buy some.
No te preocupes. Lo tengo apuntado y lo voy a comprar.
What about sugar?
¿Y azúcar?
Oh, no. It's not on my list.
Oh, no. Eso no está apuntado.
Okay, I'll get some.
Vale, pues lo compro.
Aquí vemos claramente la diferencia entre going to para expresar una intención previa y will, en este caso I'll get some, para una decisión espontánea en el momento de hablar.
Podríamos añadir que going to también se emplea para expresar una predicción futura cuando tenemos evidencia de ella en el presente. Veamos, por ejemplo, si yo veo unas nubes muy negras en el cielo, puedo deducir que en breve va a llover.
Oh, look at the clouds. It's going to rain.
Mira las nubes, va a llover. O si yo he visto a mi amiga Eva y está claramente embarazada, entonces digo,
she's going to have a baby.
Va a tener un niño.
¿Algún otro punto de interés en esta unidad 31?
Pues sí, podríamos ver el uso del gerundio, como no, y como sujeto de una oración. Eating ice cream helps to keep you cool.
Tomar helado ayuda a sentirse fresco, mantenerse fresco. Aunque es un poco dudoso porque el helado produce más calor.
Es verdad. No, hay que tomar el té para bajar la temperatura, no el helado.
En programas anteriores ya hemos hablado del gerundio como sujeto. ¿Qué diferencia vamos a ver aquí o vamos a simplemente a redundar en la misma idea?
Pues sí, aquí podríamos destacar el hecho de que hay ciertos verbos que cuando llevan el gerundio tienen un significado y cuando llevan el infinitivo tienen otro.
Sí, algunos de estos verbos son stop, try y mean.
Por ejemplo, John stopped smoking.
Quiere decir que John dejó de fumar.
Pero si decimos que Jane stopped to speak to her friend, estamos diciendo
que Jane paró para poder charlar con su amigo.
En el caso de try to do something implica un esfuerzo. Por ejemplo, he tried to open the door, but he couldn't because it was locked.
Intentó abrir la puerta, pero no pudo porque estaba cerrada con llave.
En cambio, si decimos I had a headache, so I tried taking an aspirin.
Estoy diciendo que tenía dolor de cabeza y probé a tomar una aspirina a ver si se me quitaba.
Luego el verbo mean, vemos que I mean to work harder.
significa tengo la intención de trabajar más.
Mientras passing the exams means studying hard.
Quiere decir que aprobar el examen significa estudiar más.
En el primer caso vemos mean como tener intención y en el segundo como significar.
Desde luego esta es una complicación añadida, ¿no? Sí, porque además sí. Cambian totalmente los significados. Bien, sí, sí. Sigamos con la gramática. ¿Algún punto de gramática más?
Podríamos mencionar la voz pasiva.
Es decir, cómo se forma y cómo se utiliza.
Pues se forma con el verbo to be más el participio pasado del verbo. Por ejemplo, en el presente. En una tienda podemos ver.
Spanish is spoken here.
Aquí se habla español. Vemos que el verbo es una forma del to be y hemos empleado el participio pasado del verbo to speak spoken. La voz pasiva pone el enfoque en la cosa o persona afectada por una acción. Y solamente verbos que llevan un objeto pueden ser pasivos. Veamos. Podemos comparar.
Mr. Brown locks the gate at 10 o'clock every night.
El señor Brown cierra la puerta con llave a las 10 cada noche.
O the gate is locked at 10 o'clock every night.
Se cierra la puerta a las 10 cada noche.
Y vemos que hemos eliminado el actor y enfocamos en la acción de cerrar la puerta. Podemos ver unos ejemplos en el pasado y el futuro. This book was written in the 50s.
Este libro fue escrito en los años 50.
Two new shops were opened this year.
Se abrieron dos tiendas nuevas este año, o fueron abiertas dos tiendas nuevas este año.
They will be beaten in the final.
Serán derrotadas en la final.
The documents will be sent to you.
Te mandarán los documentos. Sería si se te mandarán los documentos, pero bueno, traducido bien sería te mandarán los documentos.
¿Y en cuanto a la fonética, algún punto a destacar?
Pues sí, podríamos destacar el semivocal Y, o J, como está escrito J, pero la pronunciación Y, ¿no? Que es un sonido deslizante, es que se llama glide. Es muy breve y arranca de una posición cerrada y sin fricción para pasar rápidamente a otra posición vocálica.
Este fonema presenta bastantes dificultades para alumnos hispanohablantes, ya que en español, según las regiones, se pueden emplear distintamente las variables
J, como en gin, o J, como en measure. Entonces, resulta fácil transferir este hábito a la pronunciación inglesa cuando se pronuncian palabras como young, your o yes, llegándose a confundir voces como you con you o your con your.
En este caso, you es tú, pero you, judío, no tiene nada que ver.
Eso
o
es.
Yo, tuyo y yo, mandíbula.
Otros ejemplos que son típicos son use o juice.
Usar o zumo.
Yolk.
Yema.
O joke.
Broma.
Vamos a practicar. Yes. Your. Yet. Yellow. O, con el sonido j, jail. Journey. Jaw. Jet.
Pues desde aquí lo primero es recomendar a todos los alumnos que también practiquen, porque no es demasiado fácil.
No,
y
no.
Pasamos a la última unidad, la 32, que se llama La carta de Sally. Ya es cuando, en fin, Sally ya no está.
Sí, Sally está en España y manda una carta a Jane.
¿Cómo saludas a Jane en esta carta? ¿Cómo es el método de saludar?
Pues dice, Dear Jane, y después pone una coma. En español se suelen poner dos puntos.
Y como es una carta informal, ¿cómo termina?
Pues termina diciendo Love Sally, besos Sally.
Vamos a suponer que quisiéramos ser un poco más formales, ¿no? Como en esta carta.
Pues hay que empezar la carta con Dear más el saludo como Mr. Black o Mrs. Brown o Dear Sir o Dear Madam más la coma, ¿no?
Sí, sí, sí. Y con Dear Sir o Madam terminamos la carta con yours faithfully. Y cuando empezamos con dear Mr. X o Mrs. X, entonces terminamos con yours sincerely.
Pues ya hemos dicho que es una carta, es distinta a otras unidades, pero ¿qué podemos destacar gramaticalmente de esta carta?
Pues podríamos ver unos ejemplos del pasado simple y el presente perfecto. Sally dice, Paco and his family have taken us to very interesting places.
Paco y su familia nos han llevado a sitios interesantes.
I have bought some postcards.
He comprado unas postales.
Pero con el pasado simple, the place I enjoyed most was the museum.
El sitio que más me gustó fue el museo.
¿Cuál es la diferencia entre los dos tiempos?
Pues con el ejemplo I have bought some postcards, el uso coincide con el español. Expresa un tiempo en el pasado indefinido, o sea que no sabemos exactamente cuándo ocurrió. Sin embargo, el presente perfecto se emplea para acciones o situaciones que empezaron en el pasado, pero siguen hoy día vigentes. Y así se puede diferenciar el español. Podemos ver unos ejemplos, si queréis.
He has worked here for 10 years.
Lleva 10 años trabajando aquí.
I have been a teacher for 20 years.
Soy profesora desde hace 20 años. Los alumnos suelen decir cosas como I'm a student for 1 year. Y esto no es correcto. Tenemos que decir
I have been a student for 1 year.
Efectivamente. El español emplea el presente, mientras que el inglés usa el present perfect para vincular el presente
con el pasado y el futuro.
Exactamente.
El otro uso del present perfect es para acciones que ocurrieron en el pasado reciente y cuyo resultado observamos en el presente. Por ejemplo, un ejemplo de fútbol, ¿no? Que es tan popular. He has broken his leg and that's why he can't play football for England.
Se ha roto una pierna y por eso no puede jugar para Inglaterra.
¿Y cómo podemos distinguir el pasado simple?
Pues el pasado simple expresa una acción que pasó en un tiempo determinado. Entonces, I passed my exam last year.
El año pasado aprobé mi examen.
¿Y cómo lo podemos comparar?
Pues comparamos con el presente perfecto. I have passed my exam.
Yo he aprobado el examen.
Y vemos que aquí no mencionamos cuándo la acción ha sido realizada. Entonces no podemos decir, por ejemplo, I have seen the film last night.
Yo he visto la película por la noche.
Eso no es correcto en inglés. Tenemos que decir I saw the film last night porque mencionamos un tiempo concreto, ¿no?
Vi la película por la noche. Ayer por la noche.
¿Y es porque mencionamos un tiempo concreto?
Exacto.
Efectivamente.
Sí.
Pues bien, hemos visto las últimas unidades, ya pues se va acabando el tiempo, el examen está más cerca, y lo que sí me gustaría recordar a los oyentes que hablaremos del examen inglés pues lo más extensamente que podamos y también pondremos ejemplos, cosas que pueden salir o que han salido en otros exámenes y que estén atentos. El examen final lo hablaremos, será el programa del día domingo 12 de mayo. Como vuelvo a decir, que pues procuren estar ahí porque siempre es interesante. Pues muchas gracias a las dos por habernos acompañado esta noche y hasta el próximo programa.
Adiós, buenas noches.
Gracias a ti, Isabel. Buenas noches.